En este episodio especial de Drop the Mic News vamos a estar hablando con Gustavo Pecoraro y Gustavo Casal, del Baído. Mi nombre es Alejandra Torres.
Yo soy Agustín Espada.
Y esto es Drop the Mic News. Bienvenidos al episodio especial de Drop the Mic News. ¿Cómo estás, Agustín?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Hoy tenemos dos invitados de lujo.
Hoy tenemos dos invitados de lujo que se llaman Gustavo, ambos.
Es más fácil uno llamarlo Peco y el otro Gus.
Claro, ahora en adelante serán Peco
sí.
y Gus.
Sí.
Genial. Ambos son cofundadores del Baído. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por estar acá.
No, gracias por invitarnos. Veníamos hablando fuera de micrófono desde hace tiempo, así que nada. Un placer estar acá hoy. Micrófono de frente.
Micrófono de frente, es verdad. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo Baído, que tiene ya 10 años en realidad en funcionamiento y generando un montón para lo que es la cultura acá, de tanto de Buenos Aires como a nivel nacional, porque los podcasts federalizan, por supuesto.
También internacional.
Y también internacional.
Ahora después podemos meternos en eso.
Así que bueno, me gustaría saber cómo comenzó toda esta iniciativa que terminó en una red de podcast.
Mira, el Baído nace, y acá ahora le dejo la palabra a Gustavo, pero nace como un programa de radio. Justamente Gustavo estuvo viviendo varios años en Europa y cuando vuelve, vuelve con ganas de periodistar y así nace el Baído. Ahí, contanos hace 10 años qué pasaba.
La idea era hacer comunicación. Queríamos, éramos un grupo de personas que teníamos la necesidad, cada uno individualmente, de hacer comunicación que tuviera que ver con el espacio del colectivo LGTBI. Un poco medio traíamos la experiencia que habíamos tenido en los años 90 de escribir en la revista NX, que fue una revista que funcionó del 91 al 98, 99, por ahí. Y que había sido un espacio de comunicación para el colectivo LGT, un poquito. Y dos de los integrantes fundacionales de lo que fue el Baído como programa de radio, Diego Tedeschi y yo, estábamos en esa experiencia de la revista. Y un poco, Diego venía de hacer radio de Paraguay, muchos años, un programa nocturno, y se nos planteó un poco esta idea de qué herramienta utilizar para comunicar, ¿no? Y empezamos a hacer un programa semanal.
¿Salía radio por La Tribu?
No, al principio salía en una radio online.
Sí.
Y luego a los dos años, a través de... Fue todo como una secuencia de gente que escuchaba el programa y que le parecía que donde estábamos se perdía un poco la importancia de lo que estábamos haciendo, y a través de la radio de los metrodelegados nos presentaron a La Tribu, y empezamos ahí en La Tribu ya con un formato semanal de 2 horas los domingos de 10 a 12 de la noche, donde empezamos a incluir diferentes espacios. Había corresponsalías regionales e internacionales y también muchos colaboradores y colaboradoras, uno de ellos Gus, que se sumó al equipo. Después dejó de colaborar y empezó como a participar, ¿no?, activamente. Y también es interesante esto de la herramienta, ¿no? ¿Con qué herramienta comunicamos? Nosotros tuvimos como un periodo así, ventana, por llamarlo de alguna manera, que fue a finales del 2016-2017, donde entendíamos que el espacio de La Tribu y el espacio de la radio, el formato de la radio, nos quedaba incómodo. Y después de un tiempo de salida del aire, Gus Casal planteó esta herramienta de por qué no hacemos una red de podcast, ¿no? O un podcast. Y siempre más o menos manteniendo este sentido, voy a utilizar la palabra moderna herramienta, pero con una mística de tener unos bastantes años atrás de comunicación y de cómo hacíamos la comunicación, ¿no?
Sí, y lo que mencionábamos antes de internacional y de formatos, lo que estábamos haciendo en la tribu era un híbrido muy raro también, ¿no? Porque por un lado tenías la transmisión que salía por radio, ¿no? La tribu es una de las últimas radios que siguieron teniendo una torre de transmisión y que salía. Y también tenía una transmisión por internet. Obviamente no teníamos mediciones de audiencia de cuánta gente nos escuchaba en radio, pero era posible ver cuánta gente te estaba escuchando por internet. Y nosotros sospechábamos que era más gente la que nos estaba escuchando desde, como vos decías, desde todo el país de una manera federalizada por internet que eso. Esos episodios se grababan y después se compartían de distintas maneras. Había un blog del Baído, de hecho, donde se subían los episodios, se podía escuchar. ¿Eso era podcast o no? Bueno, nadie lo llamaba podcast. Era entrar acá y podés escuchar las grabaciones de estos programas. Y después el programa era retransmitido por la red Nosotras en el Mundo, donde ahí sí salían diferido y claramente era un podcast. Es decir, en ningún momento nos autodenominábamos podcast, pero de alguna manera lo que estábamos haciendo era podcast también. Lo que pasa es que, bueno, había cuestiones de formato, que era el formato muy tradicional de la radio, entonces no dejaba de ser radio grabada que se pasaba en otro momento. Pero bueno, había una hibridación importante ahí también.
Es interesante esto que marcan del vos, Peco, así sí, el que sí. Nos está escuchando nos diferencia. Nos hablabas recién de una incomodidad con el formato, digo, con esta experiencia de hacer radio una vez por semana que ustedes sentían o que tenían. Y vos, Gus, nos decís recién que había una diferencia de formato entre lo que estaban haciendo y que después se metían una pieza sonora que podía llamarse podcast, pero no era esencialmente un podcast. ¿En qué pensaron o de qué forma repensaron lo que ustedes estaban haciendo en ese 2006, 2007, me estoy equivocando
2016,
la fecha? 2016, 2017. Que dijeron, bueno, vamos a hacer podcast. ¿Y qué implicó eso artísticamente para lo que ustedes hacían?
En realidad, la incomodidad venía a que nosotros hacíamos un programa en vivo, semanal, los domingos a las 10 de la noche. Domingos de 10 a 12 de la noche. Había que remar, ¿no? O sea, remar nuestra presencia y también remar la audiencia.
Y remar producción también, ¿no?
Bueno, también, ¿no? La cosa presencial era importante. Y también entendíamos que había gente que lo escuchaba después.
Claro.
El programa. Que no era necesario ese vivo a las 10 de la noche, ¿no? Y a partir de un planteo que trae Gus de todo esto, yo desconocía por completo lo que era un podcast. Bueno, ahora que lo cuente Gus, él nos plantea este desafío, ¿no? De poder seguir comunicando, pero de otra manera.
Gus, ¿vos ya venías trabajando en Posta para este momento?
Yo sí, yo cuando empiezo a hacer podcast, además empiezo, como siempre me gusta hacer el chiste, empiezo medio promiscuamente porque empiezo a hacer podcast indiscriminadamente. Yo casi al mismo tiempo empiezo en Posta, que todavía no era Posta, a ser Alfred. Soy uno de los tres primeros podcasts de Posta que salieron antes de que fuera Posta. Donde dice Alfred Pennyworth presenta con Luciano Banchero. Y yo ya había empezado a hacer La Podcast también, que es un proyecto que siempre fue independiente, que hacemos con Mariana Levy. Y yo ya estaba empezando a producir con la gente de Lunfa lo que son mis podcasts de música, 1982, producido por... Es decir, yo tenía como una pata en distintas cosas, haciendo contenido bastante diferente en todos los casos. Una cosa que no estábamos haciendo era en ninguno de nuestros programas, si los pueden escuchar, ninguno es uno de mesa. Incluso claro. Cuando la podcast, que es de debate, ¿no? Donde estamos Mariana y yo intercambiando, pero es con una agenda. Estamos hablando de determinado tema, estamos hablando de esta serie y con esta perspectiva, donde después improvisamos, sí, obviamente que improvisamos, es decir, no es que está guionado, pero la radio tiene esta ventaja y esta desventaja. Es decir, esos días donde se nos caía el invitado o uno de nosotros que estábamos haciendo aire no podía ir, y bueno, es soga, ¿no? Y de hecho, escuchás esos programas grabados y decís, bueno, ¿cuál puede ser el atractivo para alguien escuchar este programa grabado? Donde de 2 horas supuestas de contenido hay 45 minutos que es gente estirando algo que es inestirable.
Sí.
Bueno, la propuesta fue, saquemos esto, rescatemos cuál es ese contenido que hacemos, porque además dentro de lo que hacíamos había como algunas propuestas, ¿no? Gustavo es muy de hacer entrevistas y esas entrevistas tenían además como un separador y se hacía de una manera muy particular. Nuestra colaboradora Alcida Garrido es una especialista en música música rock hecha por mujeres en Argentina, tiene un archivo importantísimo, entonces ella tenía ese formato y se explotaba de esa manera. Yo traía el contenido más de cultura popular, ¿no? De series y de otro tipo de cosas. Entonces cada uno era... Estos contenidos, en lugar de estar haciendo soga, en lugar de tirarlos porque tenemos que llenar o sacrificarlos, si la entrevista que estábamos haciendo al aire estaba buena, entonces, bueno, sacrificamos otro contenido, o al revés, alguien no venía y teníamos que estudiarlo. Bueno, ¿por qué no los hacemos con un formato donde queremos hablar de esto durante esta cantidad de tiempo y lo vamos haciendo así? Y estuvimos jugando un toque con el formato también, ¿no?
Un inciso, o sea, es importante también esto que plantea Gus, de que nosotros veníamos con un camino
claro.
De experiencia, de comunicación, ¿no? Porque eso también hace a, si bien recién empezábamos y íbamos buscando el camino y lo seguimos buscando y seguimos transformándonos, también hace a una especie de, ya con un nivel de solidez en la comunicación bastante importante y también con un grado de autoexigencia que es que no es un grado básico, ¿no? Nosotros queríamos hacer un producto con cierto contenido profesional, ¿no?
Sabían lo que querían hacer.
Sí, sí, porque además siempre la idea es... A ver, nosotros tenemos una idea de público bastante claro. Nuestro contenido está dirigido a la comunidad de personas LGTB. Después podemos ponernos más finos en cuanto a qué segmento de edad, ¿no? Pero de alguna manera es contenido que sea relevante para esta comunidad. Y además, Gustavo y yo, los que no nos ven, somos señores que han pasado los 50 años con una perspectiva generacional también de recuperar voces que se han perdido, experiencias que ya no están o que por ahí no tienen la difusión que tendría, incluso en otros medios LGTB, pero que, bueno, como generacionalmente las personas que lo están haciendo son más jóvenes, por ahí no le dan la misma relevancia que nosotros. Digamos, un poco la perspectiva siempre fue esa. Nos interesa mucho la música, nos interesa mucho la música nacional. Alcira, aparte de ser una mujer lesbiana, es feminista, así que el punto de vista feminista también siempre estuvo. Tiene mucha experiencia en medios comunitarios, así que difundir proyectos independientes, digamos, esos temas estaban en nuestra agenda, siempre estuvieron. En nuestra mirada, igual, siempre es la del colectivo de personas gay, lesbianas, trans, bisexuales, ¿no? Ese es como el gran paraguas que nos une. Y después, a partir de eso, empezamos a experimentar un poco con qué es lo que queríamos hacer, ¿no? También, si escuchan, nuestro archivo de podcast ahora está completo, ¿no? Y al principio... La idea era, teníamos como todas estas mini ideas que salían a un solo feed, que era el feed del Baído, que era medio confuso también. Es decir, por ahí a alguien le interesaban nuestras propuestas de música y a alguien las entrevistas de Gustavo, y por ahí estaba todo amontonado ahí en el mismo formato. Dentro de esto, además, empezamos a tener... yo llevo la podcast como proyecto mío, pasa a ser parte de la familia del Baído, así que también estaba incluido ahí. Gustavo y yo empezamos a jugar con un formato que toma vida propia, que es el de Puto Viejo, que originalmente estaba dentro del Baído. De repente pasa a tener una identidad distinta y además empezamos nuestra primera producción externa con gente externa al Baído, que es Deconstruides, ¿no? Deconstruides además con un éxito de audiencia que es propia de Tamara Tenemann y de Diego Tájer, ¿no? Que ellos a su vez tienen una audiencia muy distinta, pero bueno... Por un lado estaba buenísimo porque de repente alguien que se suscribía al Baído para escuchar a Tamara y a Diego, después escuchaba Puto Viejo, o escuchaba el espacio de Alcira y se reía como loca, pero también era medio como incongruente. Entonces ese es nuestro primer año de producción. Después de ahí hicimos algo un poco más refinado, donde si vos querías escuchar Deconstruides, tenías Deconstruides, la podcast que siempre existió, podías escuchar la podcast, Puto Viejo, que pasa a ser un formato propio, y hacemos una cosa que es el podcast del Baído, que era un podcast con formato más tipo de revista, donde muchas de las secciones que teníamos separadas, pero que ninguna realmente ameritaba continuidad, tipo voy a hacerlo semanal o mensual, empezaba a estar resumido.
Claro, nosotros tuvimos la suerte de ganar el Fomeca con todos los beneficios y todas las obligaciones, ¿no?, que tiene el Fomeca, que es, por ejemplo, hacer 40 programas anuales. Tuvimos que hacer 40 programas de producción.
40 programas que se tienen que llamar El Baído, además. Exacto.
Ah, perfecto.
Hagamos una nota al pie. Sí, sí. Fomeca, Fondo sí. de Fomento para la Comunicación Audiovisual sin Fines de Lucro, otorgado por antes AFSCA, hoy ENACOM, es decir, el Estado, para proyectos comunicacionales sin fines de lucro de espectro amplio, ¿no?
Amplísimo.
Exactamente, sí. Pero con un asterisco importante, que es que sigue estando formateado con la lógica de la radio.
Porque esos programas que ustedes produjeron, o que tienen que producir, tienen que ser emitidos sí o sí en una radio. ¿O no?
En realidad ya no, tienen que existir, pero tienen que llamarse El Baído, porque El Baído es un programa de radio que tiene determinados conductores, que éramos nosotros, y que se tiene que hacer una producción de determinado contenido en un año.
Sí, nosotros tuvimos que presentar 40 programas, que los presentamos, que hablaran de ciertos temas. VIH, literatura, cultura pop, música, bueno, derechos humanos, etc. Eso fue una exigencia muy importante para nosotros, como red de podcast, también como personas que no estamos trabajando exclusivamente de esto, sino que esto es una parte más de nuestra labor profesional.
¿La exigencia por el lado del volumen de producción o además burocrático, imagino?
No,
también,
no, burocrático, ¿no? Fue la presentación, claro. Pero el nivel de producción, nosotros llegamos algunas semanas, varias, a sacar 3 podcasts por semana de producción propia.
Donde uno era el podcast del Baído más los otros, ¿no? Es decir,
contenido una original, más o Puto Viejo, o Deconstruides, o lo que sea, y sí, además la podcast y la categoría es también. Sí. Entonces, sí fue, la verdad que fue duro, fue un año muy duro, pero también nos consolidó de alguna manera, ¿no?
Porque además, disculpa una cosa, Gus, de repente en la podcast hacemos un plan, bueno, este año vamos a hacer 15 episodios, ponele, donde además tenemos un auspiciante, entonces hay un acuerdo con el auspiciante con todos a hacer. Puto Viejo es un formato libre que es, mantengamos el formato y la calidad del producto cuando tengamos algo para decir. Así que por ahí es un podcast que puede desaparecer durante un tiempo y no nos sentimos presionados para hacerlo. El podcast del Baído había que sacarlo todas las semanas. Entonces te pone una demanda. Y si bien somos varios los que estábamos produciendo, es agotador. Uno no quiere repetirse, no quiere hacer programas de relleno. Es muy fácil hacer un programa que sea toda música y hablar en el medio, pero no es el formato del podcast tampoco. Es decir, de alguna manera... lo que dice Gustavo, por un lado es buenísimo ganar y por otro lado te impone una serie de
obligaciones, de presiones.
Que no sé si es la que crees y además que generan, a ver, nosotros todo el tiempo estamos pensando con la identidad. Ok, tenemos la identidad de la audiencia, tenemos que tener la identidad del producto también. Y en la identidad del producto se nota incluso por la fidelización que tenemos de la gente, que el escucha de Puto Viejo o el escucha de Deconstruides es un público mucho más fiel y que tiene mucho más claro y que nos hace devoluciones y propuestas que el público del Baído, que por ahí le súper interesa y que incluso de repente tenemos una entrevista con alguna figura clave y tenemos un pico de audiencia que nunca más se repite porque lo único que les interesaba de ese formato era la persona con la que estábamos hablando, ¿no?
Que es un poco más incidental en ese sentido.
Exactamente. Entonces, bueno, también ahí tenemos una lección aprendida. Es algo de lo que nos queremos correr un poco. Pero no del todo, porque por ejemplo tenemos una serie de microformatos que no ameritan tener un podcast propio. Entonces que sigue existiendo El Baído, donde de repente tengamos una columna de hablar de actualidad de VIH o tengamos una entrevista con un referente LGTB que no sea la entrevista en profundidad que hace Gustavo por ahí con una persona de los medios de comunicación. Que El Baído siga existiendo, pero sin esa presión. Pero después sí tener propuestas como mucho más claras. De nuevo, este año tuvimos la experiencia piloto de Construides y Puto Viejo. Ambas funcionaron perfectamente. Entonces ahora lo vamos a hacer con la categoría ES, que es un podcast de música con la música de la serie Pose, que es bien además una intersección con nuestra audiencia. La podcast, obviamente. Y estamos viendo ahora, además de abrir las puertas, de la misma manera que lo hicimos con Deconstruides, a otras voces que puedan beneficiarse y nos podamos beneficiar nosotros. Es decir, que sean... contenidos que estén en sintonía con lo que estamos haciendo, donde podamos ayudar. Nosotros tenemos un estudio propio, tenemos una imagen gráfica, tenemos un community manager, es decir, hay una serie de elementos de infraestructura que los podemos abrir a otras propuestas. Ahora, tampoco es abrirlo a cualquier otra propuesta o una propuesta de un tema random. A ver, un programa que hable de fútbol de los domingos, claramente no es para El Baído.
Claro, tiene
no.
que haber una curación específica que le hable a su público, que es el que ya le vienen hablando hace como 10 años.
Totalmente.
Tengo una pregunta, perdón, sobre la financiación. Sobre calificar o quedar. ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Fue muy engorroso? ¿Fue difícil? ¿Fue accesible? ¿Cómo uno se puede preparar para formar parte de una convocatoria así?
Bueno, no sé si... En el proceso estuve metido mucho yo. Fue medio raro todo. Si hoy me dijeras, tenemos la oportunidad de presentarnos en el Fomeca, ¿volvemos? Yo te diría no. A no ser que tengamos una persona externa, contratada, específica para, y que se encargue de todo el proceso. Porque realmente es muy engorroso. Es rellenar y rellenar planillas constantemente, repitiendo lo mismo, claro. Para distintos ítems. Lo que pasa es que nosotros y nosotras sí teníamos claro que necesitábamos dinero. Claro. Porque queríamos un estudio, queríamos tener la posibilidad de
profesionalizar.
Profesionalizar todo lo que podamos en la medida de ser un espacio también. No somos la banda presidencial, ¿no? O sea, no tenemos la producción de La Nación atrás, ni los ahora podcasts de Infobae, que hay miles, ¿no? O sea, todo esto lo hacemos con nuestra capacidad de ambición. Y también teniendo la posibilidad de articular, nosotros, nuestra mística es una mística plural, ¿no? O sea, nosotros decimos lo que tenemos que decir delante de quien sea. Entonces, desde ese lugar tenemos como una imagen, ¿no? Plural, no tibia para nada, y también un poco donde caben muchos temas sin tener que seguir el ritmo de la moda, ¿no? Nosotros creo que el Baído y la red de podcast del Baído impone ciertas bajadas de temas, por ejemplo, creo que Deconstruides es un ejemplo de eso, Puto Viejo también es un ejemplo de eso, es el rescate de la memoria de los 80, de los 90, primeros 90, que es algo que no estaba, porque bueno, la comunicación me parece que es muy de ahora, de lo que pasa en el momento, y bueno, eso sí es algo que me parece que está bueno, y que quien nos ve, quien nos escucha, quien nos conoce, sabe qué es lo que decimos. Yo no quería dejar olvidarme de que en el espacio del Baído, en esos micro segmentos que decía Gus, también tenemos un espacio para la crítica literaria, que es la que lleva adelante Dani Nández, y también tuvimos mucha llegada con un espacio que se llama The Cócteles, que es el espacio que habla de VIH, donde nosotros planteamos ahí la agenda del VIH y también traemos las voces de un montón de gente que está diciendo cosas que no dice, por ejemplo, el Estado. Entonces, y que son las cosas que deberían decir las campañas de difusión masiva. Entonces, el otro día tuvimos un ejemplo muy bueno, que uno de los referentes del activismo de la respuesta al VIH en estos momentos en la Argentina, se llama Matías Muñoz, que es el de Ciclo Positivo. Una vez vino al programa a charlar con su pareja, una pareja cero discordante, a hablar de la indetectabilidad como método de transmisión. De, ¿no? Y es un podcast que sigue dando vuelta y que ellos siguen teniendo retroalimentación y nosotros también. Y me parece que eso es un poco también una clave del Baído, ¿no? O de la red de podcast del Baído.
Pero volviendo al tema de la financiación, al tema del Fomeca, acá hay un tema que es súper importante. Nosotros pudimos hacer eso, aparte porque nos postulamos, porque éramos el Baído. Porque veníamos de nuestra experiencia en la tribu, es decir, la verdadera convergencia viene de ahí, donde nosotros ya habíamos establecido una marca, una personalidad. Una gran parte de nuestra audiencia que nos siguió de un medio al otro, a la cual también tuvimos que reeducar, ¿no? Había gente que, incluso la gente que nos escuchaba online, que no escuchaba podcast y tuvo que entrar en la lógica de cómo hacer para,
claro, para escuchar podcast. Claro, ¿a qué hora sale el programa? Claro, totalmente. Todas esas cosas que a veces capaz decimos, bueno.
Nuestros primeros 6 meses de comunicación, especialmente en Facebook, eran responder eso. Chicos, ¿cómo hice? Me perdí el programa de esta semana. No, no te lo perdiste.
Claro.
hasta que más o menos entendió. Pero lo que voy es, el Fomeca tampoco regala, ¿no?, esa plata, y no es simplemente, claro, la formalidad de, ah, qué perseverante, llenaste todos los formularios. Nosotros éramos el Baído, teníamos una experiencia, podíamos mandar grabaciones de nuestros programas demostrando, dando cuenta de qué era, ¿no? Es decir, entrevistas con figuras claves de la política, del entretenimiento, de un montón de cosas, formatos ya muy, muy armados, muy maduros. Y entonces ahí accedemos a eso.
¿En qué año fue? ¿En qué año ganaron el Fomeca?
2018. ¿No? 2018 para aplicar durante el 2019.
O sea que durante 2019 ustedes hicieron todo este grueso de producción. que mencionan.
Sí, igual nuestra producción 2018 fue muy importante también porque no es la única financiación que tenemos. No, hemos hecho también acuerdos estratégicos con distintos organismos, de los cuales, y acá creo que hay una cosa que es importante también. El Baído no es solo una red de podcast. El Baído es una asociación civil, con todo lo que esto significa, ¿no? Hay un montón de burocracia detrás, pero que también nos permite iniciar otro tipo de proyectos, de los cuales uno del que estamos especialmente orgullosos fue que de alguna manera fuimos los encargados de hacer todo el acto oficial del 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Respuesta al VIH-Sida, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso lo organizamos como asociación civil, donde nos asociamos. Ahí recibimos, por supuesto, una financiación, pero también tuvimos que hacer una producción muy importante. Fue un acto público en Plaza Las Heras, donde circularon cientos de personas, donde además hicimos podcast en vivo, ¿no? Donde el podcast estuvo presente también. Pero el Baído es mayor que la red de podcast también. Es decir, está la Asociación Civil del Baído, la red de podcast del Baído, y después hay un programa que se llama El Baído dentro de la red de podcast del Baído. Pero son como tres cosas diferentes, digamos.
Sí, perfecto. Y tenemos... perdón, ¿no? Estamos hablando un montón, pero
nos
está
encanta.
Bueno, está sí, bueno sí. Esto de... Porque también nos ayuda a nosotros a pensar. Me parece que yo estoy pensando también muchas cosas de todo este... Haciendo como un pequeño balance, ¿no? Me parece que también... por ahí nosotros, por ahí el Baído no es la red de podcast más popular, ¿no? O el espacio de comunicación LGTBI más de moda, más de la coyuntura y lo que. Nosotros tenemos 10 años de experiencia. 10 años de experiencia donde ha pasado lo que nosotros, nuestro objetivo es que el micrófono esté abierto para todas y todos. O sea, nosotros, cada una de nosotras y nosotros tenemos nuestras ideas, pero nunca hemos utilizado el espacio comunicacional como para algo más allá del debate y la comunicación, ¿no? Porque nos parece muy importante que haya esto de una mesa donde se pueda debatir cosas y donde realmente el micrófono esté abierto a todo el mundo. Eso ocurrió el 1 de diciembre, ¿no? Nosotros hicimos un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, pero el micrófono se lo dimos a quien nosotros quisimos, la producción fue nuestra. Eso también nos ayuda a que año tras año sigamos revalorizando nuestro nombre, ¿no? O sea, no es que cambian los gobiernos y nosotros cambiamos de discurso.
Claro.
Nosotros mantenemos un discurso y nos gusta que en nuestra mesa se siente todo el mundo.
Donde también nos ha pasado que nos digan, no, pero ustedes están muy de un lado o están muy del otro, siendo ambos lados el absolutamente diametralmente opuesto, y gente que entonces o no quiere participar o no quiere hablar, y también al revés, gente que por ahí vino con cierta reticencia y encontró no solo un lugar amigo, sino además gente que ahora son hasta colaboradores semi-regulares, ¿no? Que para nosotros además también es una alegría porque, a ver, nosotros tenemos nuestra propia serie de prejuicios, ¿no? Entonces de repente, bueno, mira, no sé si invitar a tal porque una vez hace 10 años me miró mal en el acto de no sé qué y resulta que en realidad es alguien que tiene una agenda súper similar a la nuestra con la que tenemos mil cosas en común y bueno, nada, también, de nuevo, lecciones aprendidas y uno va refinando su propuesta en la medida que pasa el tiempo y de nuevo, a ver, yo recontrabanco y siempre digo, lo maravilloso del podcast es que la barrera de entrada es bajísima, ¿no? Es decir, vos podés grabar en cualquier lado.
Incluso de tu celular.
Mi primer podcast, el primer episodio de la podcast, que está, si lo quieren escuchar, está disponible, se grabó en un celular, en un Samsung viejo, una cosa horrible. Pero después había un hosting gratis, lo pudimos subir. Ahora gratis también, eso después se pudo subir a Spotify y hay un montón de otras cosas. Y entonces recontrabanco que la gente se largue a hacerlo. Por otro lado, hay un valor agregado en, bueno, mira, esta es la trayectoria, esta es la experiencia que tenemos, esto es lo que aprendimos, esto es lo que queremos ir refinando como propuesta de acá en más, donde además, si vos vas a escuchar un programa del Baído, bueno, te vas a encontrar con ciertas cosas, desde un estándar de calidad de producción a cierto pluralismo, es decir, no te vamos a bajar una sola línea de un solo tipo, sí, alineado totalmente con algo que además por ahí en 15 días quedó totalmente fuera de lo que se lleva, digamos.
Y tengo una pregunta que me llama mucho la atención porque tal vez sea el único caso que esté sucediendo actualmente en la Argentina y es esto de la rotación democrática. que ustedes comentaron cuando mandaron el mail de fin de año que recibí.
Bueno, pero eso es estatutario.
Sí, pero me llama la atención.
Yo, por ahí tengo más experiencia en organizaciones políticas LGTBI o sociedades LGTBI. Para mí, una de las grandes críticas que yo siempre he tenido es la perpetuidad en los cargos, ¿no? Creo que si haces una experiencia colectiva, las responsabilidades tienen que ser colectivas, para bien o para mal. Y en estatutariamente, cuando nosotros armamos la asociación civil, yo planteé en las bases de que los cargos tenían que durar 2 años.
¿Actualmente sos el presidente?
Yo ya estoy retirado.
Estamos en el momento de transición, el nuevo presidente voy a ser yo.
Sí.
Ah.
Hicimos
felicitaciones.
Hicimos un cambio porque es importante, ¿no? Que todo el mundo conozca las obligaciones y las tareas que tiene por delante una asociación civil. No son muchas, pero son. Y eso está bueno, sí, a mí me parece que es una cosa que está muy bien.
Y una cosa importante, ¿no? Cuando estábamos produciendo el episodio, que estábamos hablando con vos, Ale, nos decías, bueno, ¿quiénes son los fundadores? ¿Quiénes están actualmente? El Baído, si bien Gustavo y yo somos caras muy visibles, no somos nosotros nada más. Y la asociación civil es más grande que la gente que está al aire haciendo podcast también. Somos más gente y que incluso la gente que está ahora no es la misma gente que estaba hace 2 años, ¿no? Porque es la naturaleza de una organización de este tipo.
Sí.
Que haya gente que entra, haya gente que sale. Por los motivos que sea, porque se cansaron, porque lanzan su propio proyecto, porque no hubo acuerdo con el resto de los integrantes, o también, que nos pasa, y es un poco lo que nos pasó a nivel podcast con Deconstruides, porque necesitamos gente nueva, voces nuevas, puntos de vista nuevos y traerlos. Pero bueno, es un poco la dinámica de la asociación civil y nos pareció, justamente Ale lo que estaba mencionando, mandamos un saludo institucional de fin de año, que de nuevo nos parece que son costumbres que por ahí grupos más acostumbrados al freelancismo no las piensan como viejas, pero no, son de alguna manera nosotros somos un grupo de gente con una continuidad de trabajo donde les presentamos propuestas, donde entonces a fin de año hacemos un balance de lo que hicimos, les contamos qué está por venir, incluso qué cambios estamos teniendo. Bueno, uno de ellos es, hay un cambio de autoridades. ¿Significa que el Baído ahora va a ser algo totalmente diferente? No, pero bueno, sí, en la dinámica estamos, además cambian las responsabilidades. Como les decía Gustavo, ¿no? Ninguno de nosotros vive de esto. ¿Hemos visto algún beneficio económico? Sí, probablemente. Pero ninguno de nosotros puede vivir de esto. Entonces, si además de tu trabajo oficial, digamos, tenés que encargarte de conseguir financiación o de encargarte de la burocracia o de estar produciendo programas para otra gente que vos no estás al aire, es muy desgastante. Sí, muy desgastante.
Además, cada una y cada uno de nosotros tenemos una vida y que nos ocurren dificultades. Así, y también está bueno esto de poder decir, bueno, yo no puedo hasta acá, que alguien me pueda reemplazar y alguien pueda ocupar mi lugar o alguien pueda ocupar el lugar de otra. Nosotros somos un equipo con Alcira Garrido, con Dani Nández, con Laura Barg y después todo el grupo de colaboradores, Rubén Gauna, Tamara, Diego, y creemos que, yo por lo menos pienso que cada uno cumple una función y es tan importante una como la otra, ¿no? Una cosa que sí quería mencionar, nosotros creo que el Baído es un producto muy ambicioso. Muy ambicioso y que además tiene la suerte de concretar esas ambiciones, ¿no? Hemos hecho hemos tenido unas lindas experiencias de interacción con todo el camino de la red de podcasteros que encara Gus, que es el que realmente es el que sabe de estas cosas, pero nosotros hacemos otras actividades como switcheos con algunas radios, con algunos programas de radio, hicimos coberturas internacionales este año más que otros años, importantes en el Orgullo de Madrid, en el World Pride de Nueva York, y eso, bueno, también nos hace un poco ponernos en un lugar donde después, en el momento de presentar el currículum, ¿no?
Sí, el portfolio.
El portfolio, bueno, tenemos una mirada
y eso abre
más extensa.
Y eso abre puertas también. Es decir, en este momento nosotros, en el Baído, no hay una producción de un podcast que se hace en Madrid, pero podría estar.
Claro.
No hay ningún motivo por el cual no podría existir.
Hablando de, bueno, de abrir puertas y demás, el año pasado recibieron un reconocimiento por lo que estuvieron haciendo con el Baído. ¿Me puede encontrar un poco de eso?
Sí, en realidad es este año, porque además...
¿2020? Acaba de suceder, en enero.
En realidad fue así, se presentó... primero contamos qué es. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos hizo un reconocimiento a la labor del Baído como es exactamente el título.
Sí, estoy buscando porque es una iniciativa de la diputada María Rosa Muiño, del Frente de Todos. Ahora es la vicepresidenta segunda de la legislatura. Ella el año pasado conoció nuestras actividades y le pareció interesante proponer, nos propuso, voy a leerlo porque es complicado, nos declararon de interés para la comunicación social y la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? O sea, aprobó el año pasado, pero nos...
En realidad, claro, fue eso, pero el acto oficial por el cual, de hecho, nos notificaron ayer, así que se los podemos decir.
Esta es una noticia sumamente reciente.
Va a haber, suponemos, un acto público en algún momento también, donde, estamos súper contentos, es algo... Es un mimo, pero por otro lado también es otra cosa que también abre puertas, ¿no? Nos da un reconocimiento que es súper, súper importante.
Yo tengo que hacer un comentario sobre eso. No es la primera vez que nos lo ofrecen o nos dicen, che, nos gustaría, pa. Está bueno que sea en el 10º aniversario. Hay todo un camino sin ninguna necesidad de reconocimientos que hemos hecho. Y está bueno que en el 10º aniversario, un mimo, como dice Gus, ¿no? Es interesante también. No es que. Porque hay fenómenos comunicacionales o de referenciales que enseguida necesitan como reconocimientos. Nosotros y nosotras hicimos nuestro camino.
También sabiendo que el objetivo era otro, ¿no? Por lo que me contás.
Sí, y mira, lo que decía Gustavo que nos pasó con Matías Muñoz, ¿no? Que de repente nos escribe a decir, che, gente que no conozco me viene a decir qué bueno el podcast que hicieron donde hablaron de parejas de discordantes. O gente que nos escribe, hay una cantidad de interacción increíble por Instagram, ¿no? Que nunca se dio en ninguna otra red y de repente la gente por Instagram... tiene esa cosa de mandarte un DM donde te escriben algo lindo, ¿no? Los escuché.
Sí, o te piden, che, ¿por qué no hablan de tal cosa? Ya que ustedes hablan de esto.
Y por ahí
¿por qué no tiran idea? Y a veces hemos tomado algunos temas para poder llevarlo adelante. Hay otros que son difíciles de llevar adelante o no existe la gente.
Pero ese reconocimiento de esa persona suelta de tu audiencia que te escucha.
A mí me llena más.
Eso está buenísimo porque además hay una cosa de personalización, ¿no? De compromiso es, me escuché tal cosa y me movilizó a escribirte.
Sí, todo ese factor humano que se da con el podcast, ¿no? Esa intimidad,
total.
Ingresar en la vida de otra persona, ¿no? Con todos estos temas que se tratan y son sumamente humanos. Por último, les quería preguntar, no sé si Agus querés hacer una pregunta antes.
Sí, yo les quería preguntar cómo había sido el camino hacia la profesionalización, que es algo que me quedó picando ahí. Hablaron de tener su propio estudio, hablaron de una community manager. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscan? Me imagino que el camino de la profesionalización casi que podría no tener un fin, o depende del objetivo que se pone cuando se inicia ese camino. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué fase están? ¿Qué buscan a futuro?
Mira,
seguramente responderemos cosas diferentes.
Sí. Me imagino.
Pero, mira, en primer lugar queremos hacer un producto que tenga la calidad que nosotros esperamos de los productos que consumimos también, ¿no? Entonces, es un podcast que se escuche bien, que esté bien editado, que la musicalización sea acorde a lo que estás escuchando. Para hacer eso, obviamente, es un poco como compras o alquilás, ¿no? Entonces, la posibilidad era contratar un estudio o generar un estudio propio. Nosotros incluso hubo un momento muy breve donde jugamos con la idea de que la Asociación Civil El Baído tuviese una radio online, ¿no? Antes de que yo me impusiera y dijera vamos a hacer podcast, pero todo eso apuntaba a necesitamos un espacio físico para hacerlo, y pasaba por eso. También nos pasó que con la comunicación. Todos tenemos experiencia, pero por ahí ninguno tiene experiencia en redes, ponele. Y entonces en algún momento lo que hacíamos intuitivamente fue, bueno, ¿por qué no ponemos a una persona y le pagamos a una persona para que maneje nuestras redes y que sean estas? Y después de eso surgió la necesidad, bueno, dejemos de improvisar nuestra imagen y invirtamos una plata en que haya una imagen oficial, haya un manual de marca que se haga de determinada manera.
Que lo presentaron el año pasado, ¿no?
Lo presentamos el año pasado y fue muy lindo. Fue, bueno, nuestra colega Dani Nández es la dueña de la librería La Mut, que está acá a dos cuadras de donde estamos grabando, que tiene un espacio muy lindo. Y fue lanzamos nuestra imagen, pero en realidad nos lanzamos nosotros. Fue una manera de conocer a nuestro público y también de hacernos conocer, es decir, invitamos a figuras de la política, de la comunicación. Fue como un dar la cara y nos fue muy, muy lindo por lo que nos devolvió, pero también por las puertas que abrió. Pero digamos, de alguna manera la idea de profesionalización es, si tenemos un estándar al que queremos llegar, bueno, hay que ponerle una plata encima. Nos hemos ingeniado para que esa plata no salga de nuestro bolsillo. Entonces, ahí está también en parte de nuestra redefinición dentro de las redes sociales. Bueno, ya sea el Fomeca o ya sea otro tipo de fondos públicos a los que se pueda acceder. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Es un trabajo, prácticamente un trabajo full time hacerlo también? Bueno, es una inversión.
Hay otra cosa que es esto de, vieron que yo machaco mucho con el tema de la continuidad, yo creo que nosotros y nosotras hacemos un producto con visión de futuro, que queremos que se extienda en el tiempo y, como dice Gus, que se escuche bien, que se vea lindo, que tenga una llegada óptima. Y todo eso significa tender a la profesionalidad, ¿no? Creo que es esto. Nosotros y nosotras no vamos pegados a las modas, si bien no somos parte de campañas de temas, ¿no? Si bien a veces estamos metidos en algunas campañas, no seguimos el rebaño de la comunicación, sobre todo en el colectivo LGTBI, que a veces no tiene una tendencia a hablar siempre de lo mismo.
Hay agendas.
El trending claro. Topic.
Total. Exacto. Sí. Nuestro producto es esto. En algún momento la consigna del Baído era, somos el Baído, vos ya nos conocés, ¿no? Y un poco es así, ¿no? Y ahora la red de podcast creo que también tiene esa impronta. Y yo la pienso con visión de futuro, ¿no? Nos juntamos el otro día con Gus y en una hora estuvimos charlando de cómo vamos a producir Puto Viejo en el transcurso de los próximos 6 meses, como mínimo. Entonces, para mí la profesionalidad tiene que ver con eso, no vivir del podcast, porque cada uno de nosotros tiene su trabajo y esto lo hacemos desde un lugar de mucho placer. Pero la profesionalidad tiene que ver con esto de el tiempo responsable que por lo menos en mi caso siento que tengo que dar a esto. Porque hay muchos podcasts y hay muchas comunicaciones. Y yo siempre digo que la comunicación es un privilegio. Quien tiene un micrófono para comunicar está teniendo un privilegio por sobre un montón de otras personas que no tienen. Entonces hay que hacerlo bonito, hay que hacerlo honrado, ético y en lo posible... creo que tiene que lograr dejar como una estela de que eso después no repercuta en condiciones que ayuden a la gente, a las sociedades y demás, ¿sí? Un poco es el objetivo nuestro.
Sí, un objetivo muy social y muy contundente, definitivamente se comprende. La última pregunta que les quería hacer a ustedes es, bueno, ¿cómo se están preparando para la temporada 2020 que veo que ya la están anunciando en las redes sociales?
Bueno, un poco lo que les veníamos contando. Hay continuidad de todo lo que veníamos haciendo, es decir, sigue Puto Viejo, genial. Sigue Deconstruides, probablemente con otro formato, porque Diego Tager consiguió una beca importantísima en Alemania, así que no va a estar en Argentina, así que estamos viendo a ver qué vuelta le damos a eso. Sigue la podcast. Sigue el Baído, esto, como el lugar general donde van a ir otras cosas, y la idea es ampliar nuestros formatos. Estamos ya... Es muy probable que Y se reía como loca, que es el espacio sobre músicas que hace el Sea Garrido, sea un podcast propio también. Tenemos una idea de hacer algo con Rubén Gauna, que es un colaborador esporádico al que siempre queremos ofrecerle continuidad y siempre no podemos, pero seguimos con el objetivo de hacerlo. Y tenemos dos propuestas ya de gente que no sale del riñón del vaído que las quieren hacer también. Y estamos también haciendo, la categoría es, que yo lo empecé y nunca lo continué, que es un podcast de música con un formato parecido a los podcasts que hacían Lunfa, pero dentro del vaído, con la música y el comentario sobre la serie Pose, que es muy afín al vaído. Hicimos una temporada 1, esa temporada 1 ya está ahora como podcast individual, y ya estamos en producción de la temporada 2, que está saliendo al aire en Argentina en este momento, y la idea es que cuando salga la temporada 3, hacerlo para la temporada 3 también.
Buenísimo, entonces nuevos contenidos, nuevo presidente y se viene el 2020 para ustedes.
Se viene el 2020 y décimo aniversario.
Y décimo aniversario.
Sí. Bueno, muchísimas gracias a los Gustavos de El Baído por pasar por Drop the Mic News.
Muchísimas gracias, gracias Agustín, muchas gracias chicos.
Gracias.
Y nos escuchamos en el próximo episodio. Drop the Mic News es el primer podcast de Drop the Mic, la comunidad argentina de productores, hosts y generadores de contenidos con el mismo nombre.
Este episodio de Drop the Mic lo grabamos en Radio La Otra.
Un estudio ideal para hacer tu podcast o tu programa de radio.
Seguilos en Twitter o en Instagram como @rlaotra.